Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
En materia de empleabilidad para nuestra isla, Tenerife ha alcanzado en abril de 2025 su cifra histórica más alta de afiliaciones a la Seguridad Social, con 411.020 personas ocupadas, lo que representa 14.445 nuevas altas el último año y un crecimiento interanual del 3,64%. Repito, 3,64%. Solo en abril, la isla generó 2.000 nuevas afiliaciones, una cifra que lleva a afirmar al Cabildo de Tenerife que nuestra isla está liderando la creación del empleo mensual en el conjunto del archipiélago. Si hacemos la comparación con Gran Canaria, la Isla Redonda crece un 2,5%, es decir, crece 1,2 puntos menos que Tenerife y crea 5.295 empleos menos que Tenerife en el último año, lo que consolida, insisto, nuestra isla como motor económico del archipiélago. Así por lo menos lo ha destacado en las últimas horas la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila.
Tenerife lidera la generación de empleo y mantiene un ritmo de crecimiento por encima de la media regional. Estos datos reflejan el esfuerzo colectivo de una isla que no se detiene, de las personas que se forman, emprenden o vuelven a empezar, de las empresas que siguen apostando por crear empleo y también de las políticas que impulsamos desde el Cabildo de Tenerife para acompañar esa transformación.
Esto es lo que ha explicado, repito, el Cabildo. Honestamente, no tengo muy claro que esta comparación con Gran Canaria, que insisto, pone sobre la mesa la primera institución insular, sirva para algo. Lo que creo es que hay que leer muy bien la letra pequeña y ver qué clase de empleo estamos creando, si es estable y no temporal, si es de calidad y no contratos a media jornada, y sobre todo si cuenta con un salario digno. Un salario que permite a una familia tener un proyecto de vida, que permite el acceso a una vivienda en Canarias y que redunde la calidad de la vida de los tinerfeños. Eso es justamente la cuestión nuclear de este asunto, y donde creo que las instituciones públicas deberían poner el foco en este momento. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Y la propuesta justamente de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, de implementar por fin una tasa turística por pernoctación, después de que su partido se haya negado durante años a ello, sigue generando reacciones de todo tipo. La idea que se debatirá en el Congreso Insular de los Nacionalistas este fin de semana, como digo, ha generado sorpresa en algunos casos y rechazo en otros. Y en este segundo grupo se encuentra, por ejemplo, el presidente del Círculo de Empresarios del Sur, Javier Cabrera, que aquí en COPE ha manifestado su desacuerdo con la medida, argumentando que una estrategia de este tipo no va a solucionar los problemas que tiene la sociedad canaria.
Nosotros pensamos que la implantación de un impuesto turístico a la pernoctación no va a solucionar los graves problemas que tiene Tenerife, los problemas de que todos conocemos de movilidad, de vivienda, de gestión de aguas residuales. Sí estábamos de acuerdo con la implantación de una tasa por la visita de lugares o espacios protegidos, como la que de hecho se está aplicando ahora en el barranco de Masca, pero realmente lo que necesitamos es ordenar espacios y mejor gestión de los recursos que tenemos.
También aquí en COPE se ha manifestado sobre este asunto el que fuera presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso. El histórico político nacionalista se ha mostrado favorable a la imposición de este gravamen por pernoctación y ha reconocido que así lo ha hecho constar en los órganos de su partido.
¿Deben los turistas pagar un gravamen que esté vinculado a el impacto ecológico que tiene su visita? Yo creo que sí. O sea, yo opino que sí. Dentro del partido, sigo siendo militante de Coalición Canaria, yo he apostado por eso.
Por lo demás, debe saber que en los próximos días comenzarán también los trabajos de instalación de cámaras y sensores para regular la afluencia de visitantes al Parque Nacional de Teide, así como la mejora de infraestructuras fundamentales en el parque. Son 9 cámaras de vigilancia y aforo en los 4 accesos por carretera de las zonas de mayor concentración de personas. Pero en este jueves, debe saber también que Tenerife contará este año con 13 playas con bandera azul. Estos son 4 menos que el año pasado. Por diferentes circunstancias, se han caído de la lista la playa del Camisón, en Arona, Fañabé, Bena Deje y el muelle y las piscinas naturales del Caletón en Garachico. Pero es con una última hora que tenemos, porque hay 4 personas que han resultado heridas este jueves, esta mañana, hace un ratito, un incendio en un edificio de viviendas de 4 alturas en el barrio del Sobradillo, en Santa Cruz. Vámonos hasta la sede del 112 Canarias con María José Hernández. María José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué última hora tenemos sobre este asunto?
Pues informarles de que en ese incidente que comentas, una persona ha resultado grave y 3 de carácter moderado en el incendio, como comentabas, que se registró esta mañana en una vivienda situada en un edificio en el Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife. Además, una 5ta persona fue asistida in situ por sanitarios del Servicio de Urgencias Canario y se encuentra en estado leve. En el incidente intervinieron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y se activaron 3 ambulancias del SUC, así como Policía Local y Policía Nacional. Informarles además de que durante las últimas horas se han rescatado a 93 personas que fueron localizadas por salvamento marítimo, sí, en embarcaciones que navegaban a varias millas del Hierro, Lanzarote y Gran Canaria. Fueron asistidas la Restinga, Puerto Naos y Erguineguín por el dispositivo formado por el SUC, Cruz Roja y Atención Primaria. Todas están en buen estado de salud y tan solo se derivó a una persona a un centro hospitalario de Lanzarote con patologías de carácter moderado.
Pues mira, pues ya nos llevamos un 2x1, ¿eh? Y nos ponemos al día también de esas últimas personas que han llegado a Canarias en diferentes embarcaciones. Solo una cuestión, María José, ¿pueden confirmar si alguno de esos 4 heridos ha sido evacuado a algún centro hospitalario?
Sí, la persona que está grave ha sido evacuada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, y las 3 personas heridas de carácter moderado, 2 al Hospital Universitario de Canarias y 1 al Hospital Universitario de Nuestra Señora Candelaria.
Muy bien. María José Hernández, desde el 112 del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego. Bueno, tenemos una buena noticia en Santa Cruz, que es que nuestra capital va a contar con un nuevo espacio cultural de primer orden también, en el marco de un escenario emblemático, además, para todos los chicharreros, como es el Parque Cultural Villa Clavijo, ¿no? Lo ha anunciado el Ayuntamiento. Es resultado de una consulta sectorial sobre los usos de este Parque Cultural Villa Clavijo, al que se le intenta dar un contenido desde hace tiempo, repito, un espacio yo creo que clave en una zona céntrica de Santa Cruz, con una consulta sectorial que ha estado convocada por el Organismo Autónomo de Cultura y, bueno, pues finalmente el proyecto que más se ajusta a los objetivos y requisitos establecidos ha sido el de la Fundación La Caixa con el Caixa Forum Tenerife. De esto, pero también me gustaría preguntarle por la última hora que estoy diciendo, quería hablar con José Manuel Bermúdez, el alcalde de la capital tinerfeña. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Tienen algún ustedes dato más de última hora sobre este incendio en esta zona del Sobradillo que comentábamos ahora con los responsables del 112?
Los datos que ya se han comentado, el concejal del distrito se encuentra allí con algunos de los vecinos porque parece que no les dejan entrar en la vivienda por cuestiones de seguridad hasta por la tarde y están en la oficina del distrito o siendo atendidos por el distrito, ¿no? Y está el concejal pues con el equipo del distrito intentando pues paliar de alguna medida pues la situación, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que falleció un animal de compañía, un perro, sí. Y luego pues las quemaduras que ya se han comentado en antena por la responsable del 112.
¿Hay algún indicio de la causa del incendio, no, José Manuel?
No hay indicio. Yo estoy intentando ponerme en contacto desde hace ya un tiempo. Me imagino que pues no es el momento, estará ocupado el hombre con el presidente de la comunidad de vecinos y espero hacerlo en la próxima media hora para informarme de si hay alguna causa, ¿no? Alguien apuntaba, según me comentaron, que podía ser algún cigarrillo no apagado que prendió, ¿no? Pero bueno, no lo sabemos hasta que no hable con ellos.
Bueno, ahí queda esa última hora. El motivo de la llamada, como digo, pues yo creo que es una buena noticia para Santa Cruz y es este nuevo uso que va a tener el Parque Cultural Villa Clavijo, ¿verdad, José Manuel?
Pues la verdad que sí, es una gran noticia por muchos motivos. Es una gran noticia porque en España hay pocas ciudades que tienen un Caixa Forum. Todas las que tienen un Caixa Forum es un centro cultural que es un símbolo de éxito. Éxito en número de personas que lo utilizan, que se apoyan en él, tanto en actividades culturales como en actividades educativas. y francamente para la ciudad pues nos pone en el mapa de todas esas ciudades, Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla, el año que viene lo quiere instalar Málaga, Zaragoza, ciudades pues importantes que tienen ese centro. Y luego, por otro lado, hay que pensar que el ayuntamiento está realizando la obra de rehabilitación del parque cultural, pero cuando se termine la obra, la inversión prevista en programación cultural y actividades educativas por parte de la Fundación La Caixa es de 22 millones de euros en 10 años. Es decir, posiblemente la inversión que va a poner la Fundación La Caixa para el Caixa Forum es superior a lo que nos vamos a gastar en la obra. Estamos hablando del gasto corriente, abrir y cerrar ese centro todos los días con el contenido, la programación cultural, las actividades culturales, etcétera, unos 2.200.000 euros al año como mínimo.
¿Podemos poner un ejemplo del contenido de esa programación cultural que va a ser posible gracias a esos 22 millones?
Se mueve en tres grandes bloques. Cultura con mayúsculas, conciertos, exposiciones. Ellos tienen acuerdos con los mejores museos de Europa, desde el British Museum, pasando por la Cinémathèque de Francia. En fin, tienen acuerdos con muchos museos que le permiten traer exposiciones que luego rotan por los diferentes Caixa Forum y que nosotros posiblemente no podríamos ver aquí en Canarias si no tuviéramos el Caixa Forum, ¿no? Exposiciones, conciertos, teatro, muchos talleres educativos que tienen que ver con las familias, con los jóvenes, con los niños y niñas. Hay un bloque importante dedicado a la educación y también otro bloque importante dirigido a la divulgación de la ciencia y la tecnología. Esos son los tres grandes bloques de actividades que ellos van a realizar, ¿no? Cualquiera que haya estado en un Caixa Forum en cualquiera de esas ciudades sabe perfectamente que es un polo de actividades que además son, recalco este dato porque es un dato importante, son financiadas el 100% por la Fundación La Caixa, ¿no? Por Caixa Forum. No hay aportación pública a esa gestión cultural tan importante y que nos aporta una oferta que no tendríamos y que no teníamos.
Sin duda, sin duda. Bueno, todo este proceso lleva aparejado, también unas obras de rehabilitación en dos fases y un nuevo auditorio Pérez Mini, que yo creo que hay que destacarlo, José Manuel, ¿no?
Sí, nosotros estamos ya en obras desde hace un tiempo y, bueno, como siempre en estos casos, pues las obras de rehabilitación de un BIC, el Parque Cultural Virrey Clavijo, un bien de interés cultural, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la obra, una obra de rehabilitación, de puesta en valor. Bueno, pues estamos haciendo la parte más importante, que es la parte del edificio central, y luego, evidentemente, también tenemos pensado acometer el auditorio Pérez Mínic, el teatro, la sala Pérez Mínic. La sala Pérez Mínic que se incorpora, ya el arquitecto está redactando el proyecto técnico, que lo tendremos este año, y sacaremos a concurso esa obra, para que yo creo que en el 27 es cuando tenemos previsto poder sacar adelante el Caixa Forum. Lo más importante es que el acuerdo está. Cuando se termine la obra, allí va a haber un Caixa Forum que va a ser financiado, en este caso por la Fundación La Caixa, que nos va a aportar actividades culturales, educativas, de ciencia y tecnología a la ciudad, que no tendríamos, que vamos a trabajar en red con otras grandes ciudades españolas que lo tienen, y que eso nos va a aportar un valor muy importante, único centro Caixa Forum en Canarias, aquí en Santa Cruz.
Muy bien. Creo que es una gran noticia. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. 10:20 han sido nuestras claves del día, con Canarias y Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial, especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
Celebra la 23 edición del Festival Internacional de Arte en la calle Mueca de Puerto de la Cruz. Del 8 al 11 de mayo, sigue las coordenadas de la alegría y disfruta de más de 30 propuestas artísticas locales, nacionales e internacionales pensadas para públicos de todas las edades. Consulta toda la programación en festivalmueca.com.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:23, nos vamos a ir hasta una zona de Santa Cruz, concretamente el barrio de Añaza. Es un tema que ya hemos tocado en algunas ocasiones, la situación de las personas que viven en las viviendas de Visocan en esta zona. Recuerdo que hablábamos con Cristina, una de sus portavoces, hace pocas semanas. Bueno, la noticia, se han puesto en contacto con nosotros de nuevo. Nos cuentan que se ha procedido a tapiar algunas de las instalaciones del edificio, garajes, trasteros, cuadros eléctricos, de agua, etcétera. Y si bien, ahora lo explicaré con más detalle, desde Visocan nos dicen que esto forma de un plan global para la mejora de la convivencia, la seguridad y las instalaciones de estos edificios, con una inversión importante, lo cierto es que los vecinos se temen que pueda ser la antesala de algún tipo de desalojo de estos pisos, de estos inmuebles. Ahí está nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Sí, aquí seguimos en la calle La Coruja, donde se encuentran estos bloques de vivienda. Y sí, efectivamente, Visocan pues mantiene que estas obras son para la reparación y sobre todo mantenimiento y para mejorar la seguridad. Sin embargo, aquí los vecinos pues tienen otra teoría. Estamos aquí con un par de ellos y precisamente antes la nombraba. Estamos aquí también con Cristina, que es portavoz de estos vecinos. Cristina, ¿nos cuentas un poquito más o menos cuáles son los problemas con estos garajes?
Bueno, pues el problema que hay aquí, ya lo dije en su momento, el problema que hay aquí es que tapearon los garajes, ayer mismo tapearon los contadores del agua, del portal 8, que me afecta a mí porque si se me revienta una tubería no tengo acceso para cerrar la llave de paso, y que está haciendo Visocan, cuestionándonos.
Claro, pero la versión de Visocan es que esto eran unas obras y que a ustedes les habían avisado con anterioridad para que ustedes pues un poco sacaran las cosas que tuvieron en esos trasteros a tiempo.
Sí, pero si en ese momento no se encontraban en la vivienda o cualquier problema, porque uno no sabe los problemas que tiene cada familia. Y si no pueden sacar las cosas del trastero, aquí hay una vecina que su trastero está incomunicado y tiene cosas personales.
¿Y por qué dicen que los quieren echar de aquí, de este bloque de vivienda?
Quieren echar porque eso se ve desde el 2019. Estamos luchando desde el 2010 y esto cada día va peor. Cada 5 años la misma historia, o cada 2 años la misma historia. Entonces, que paren ya, Visocan, que pare ya, porque ya llegamos a un punto que ya no podemos más.
Guillermo, Cristina te está escuchando.
Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Bueno, hoy te veo un poquito más tranquila, que ayer hablamos y estabas como muy
pues
nerviosa.
Pues sí, hoy estoy más tranquila y estoy muy, muy positiva que sí, esto se solucione, porque esto es un sinvivir. Tú sabes el problema que hay en las 358 viviendas dañadas.
Sí, sí. A ver, primero, ustedes tenían un problema grave con el tema de los garajes. Para empezar, que nos lo contaste yo creo que hace un par de meses.
Como un mes, cuando me llamaste, que sí, te dije que había indigentes dentro de los garajes, había basura, era un vertedero. ¿Qué pasa? Que ahora, las semanas pasadas, empezaron a tapear los garajes.
Sí.
Y ayer ya empezaron a tapear como las zonas comunes, vaya, porque las zonas comunes porque son son trasteros.
¿Dónde están los trasteros? Porque creo que, por lo que comentaba otra compañera tuya antes con Roberto, los pisos ustedes sí, son bastante pequeños y necesitan esos trasteros.
Por claro, las casas son muy pequeñas, yo por lo menos tengo los trasteros. Yo, gracias a Dios, en el portal 8 lo tengo a la entrada del portal de la calle, pero hay gente que tiene menos uno y menos dos. Entonces, no tenemos acceso a los trasteros.
Vamos a
Esto
ver.
Es una injusticia y lo que están haciendo es coaccionando Visocan. Yo ahora mismo acabo, delante de tu compañera, me sí, llamó Visocan.
Sí. ¿Y qué
respuesta
te han dicho?
De que comentar? Nada, que yo no tenía problemas porque como era legal, le dije que iba a pasar con los ocupas
sí,
y ellos no me dieron respuestas hacia los ocupas. Y aquí no se ha hablado solo de las personas que estamos legales como yo. Aquí se ha hablado de 358 viviendas, que son los que somos. Bloques rojos y los bloques azules.
Claro, pero vamos a ver. ¿Por qué creen ustedes que esto puede ser una coacción de cara a un desalojo, Cristina?
Porque ellos en su momento, Visocan, cuando lo cogió en el 2019, dijeron que todo el mundo se iba a ir de aquí.
Claro, pero a mí la versión que me dan desde Visocan, sabes que desde ayer llevo hablando con ustedes, llevo hablando con Visocan, sí, para intentar aclarar un poco el asunto, es que legalmente ellos no pueden echarles allí ni alquilar ni realquilar a un precio más alto esos pisos. Es decir, que ellos...
No, un precio más alto no. Aquí hay gente que las han ubicado a viviendas en San Matías,
sí,
y están alquilando las casas por 250. Los que se acaban de meter, 250.
Sí. Gente nueva se refiere,
gente
Cristina.
Gente nueva. Y yo, ¿por qué tengo que pagar 375? Sí, yo llevo aquí desde el 2013 viviendo.
Ya.
Que la gente que empiezan a vivir aquí van a pagar menos que nosotros.
Yo, mi deber informativo es trasladarte lo que a mí me han dicho desde Visocan, que supongo que es lo que, si te han llamado, es lo que te
sí, me acaban
dicho
de llamar, hace como, estaba en el programa de Roberto.
Exacto. Me dicen, oye, han diseñado un plan integral para la mejora de la convivencia, la seguridad. Nos explican que la situación en los garajes era insostenible, que había que meter
exacto,
mano en esos garajes, y que se van a gastar una cifra considerable en reparar todo el edificio para que ustedes vivan mejor, e incluso van a poner un servicio de seguridad 24 horas al día, que también me...
Eso es lo que... llegaste al punto exacto, Roberto.
Sí.
Vale. En el 2019, aquí, cuando iba a vender esto al Fondo Buitre, yo no sé si tú te acuerdas.
Sí, me acuerdo, sí.
Te acordarás porque siempre has estado con nosotros, vaya.
Sí.
En el 2019, aquí, de la noche a la mañana, se quitó la seguridad privada. ¿Te acuerdas que yo te llamé que, por favor, nos ayudara, que no quitaran
sí,
la seguridad?
Sí.
Porque esto iba a ser un caos. Vale.
Sí.
La quitaron, porque Visocan, ninguna casa de VPO aquí en Añaza ni en ningún lado hay seguridad privada.
Sí.
¿Qué pasa? Que de hace como 3 semanas aquí volvieron a poner seguridad. Si Visocan la quitó, ¿por qué la vuelve a poner? ¿Por qué no están tapeando? ¿Por qué Visocan no da la cara con los vecinos de las 358 viviendas? ¿Esto qué es? ¿La serpiente que se muerde en la cola?
Yo te puedo decir, yo he intentado hoy que estuviera aquí el gerente de Visocan. Me dicen que es imposible porque está fuera.
No dan la cara, ellos no dan la cara, Guillermo.
Pero me han dicho que en los próximos días vamos a ver si puede estar. Yo espero que esté y que nos lo explique, ¿eh? Pero te digo de momento la explicación que me dicen. Es decir, que no hay ninguna intención en Visocan de sacarlos ustedes allí y que esto se hace por el bien de las personas que viven en...
Pero el bien de que si no hay ninguna vivienda, y tú lo sabes, siendo regidor de un programa, tú sabes que ninguna casa de VPO, de protección oficial, hay garajes. Todos los garajes de VPO que hay aquí en Añaza están tapeados. Los garajes no se van a abrir. Eso, tenlo muy claro, Guillermo. Los garajes no los van a abrir. Y los cuartos de contadores de agua y luz que están tapeando tampoco
sí,
se van a abrir. Seamos realistas.
La explicación que me dan es que la instalación eléctrica está mal del edificio y de la...
Aquí no hay ahora hay instalaciones mal. Que den la cara, lo que queremos que den la cara, José Bermúdez en su momento nos prometió una cosa y no ha cumplido, entonces nosotros estamos indignados. Normal, prometió una cosa que nunca se llevó a cabo. ¿Qué se llevó a cabo? Que nos íbamos a quedar los primeros 5 años y ahora que vuelva a pasar otra vez.
Guillermo, sí. Bueno, otra de las denuncias que también hacen estos vecinos a Visocan es que se prometió que aquellos que estuvieran en situación irregular pues también se les iba a regularizar un contrato en estas viviendas. Por ejemplo, aquí tenemos otra vecina que se encuentra en esta situación y es que las promesas no las han cumplido, ¿verdad?
No.
No, ¿y cuál es, por ejemplo, tu situación?
¿La mía desde el principio?
Sí.
Entré con Duricei, como le comenté antes, pagué más de lo que ponía mi contrato. Fui a hablar con un abogado, me dijo que tenía que seguir pagando porque ya no había nada que hacer, no me negué a pagarlo en su momento y tenía que seguirlo pagando. Un día fui a pagarlo a Santander, el que está, bueno, donde esté, por el Parque de la Granja. Fui a pagar, me dijeron que no podía pagar más ahí, ni en ningún lado, porque esa cuenta la habían cerrado por fraudes y embargos. Yo durante un año, yo seguí guardando el dinero del alquiler, pero es que esto se pegó a la deriva 3 años. Yo tengo 2 niños pequeños. Mi marido en ese entonces se quedó parado, yo he tenido que tirar de ahorro y cuando esto lo compró Visocan iba a regularizar los contratos según la situación de cada familia. Mi marido en ese entonces cobraba 400 euros de ayuda. Fuimos a Visocan a arreglar el contrato, Visocan me llevó a juicio, me reclamaba 48 mil euros. En el juicio pude demostrar que debía 4.000 euros de los 3 años que estuvimos sin pagar. Y cuando yo fui a que me hicieran mi contrato, porque yo estaba legal, yo fui a que me hicieran mi contrato con ellos en vez de con Luricei, no me dejaron porque tenía que hacerme cargo de una deuda que ellos mismos me habían creado. Entonces eran 390 de alquiler más 250 de deuda. Y como le dije yo a la chica, yo te estoy entregando los papeles, que estoy en vulnerabilidad, que tengo 2 niños, que cobro 400 euros... que no entra más nada a mi casa. Le digo, ¿cómo usted pretende que yo con 400 euros yo le pague a usted casi 600 euros en una casa aquí en Añaza, con las deterioradas que estaban y con todas las cosas que habían, porque no había ni acceso al garaje? O sea, había acceso, pero que estaba abierto, estaba todo hediondo de toda la gente que se había metido. ¿Cómo voy a pagar yo 600 euros cobrando 400 euros? ¿Mis hijos qué hacen? ¿Comen limando la pared? Entonces, claro. Me mandaron para mi casa.
Lucía,
lo volví a intentar por segunda vez con Visocan.
Sí.
Y me hicieron lo mismo. No me dejan regularizar mi situación. Y como no me dejan regularizar mi situación, lógicamente yo no te voy a pagar para que tú mañana me eches porque yo no tengo un contrato con qué defenderme. ¿Me entiendes? Y como yo, hay otros miles. Y como otros miles, también hay ocupa. Y si la gente se ha metido de ocupa, es porque realmente lo necesita. ¿Me entiendes? Y también con niños. Y yo veo súper injusto que a esas personas las estén coaccionando, cerrándole los... ya no los trasteros, porque mira, los trasteros para los ocupa, yo no sé si es más o es menos, pero el agua y la luz sí me parece fuerte, porque hay niños también viviendo aquí. Y se supone que en masa hay una ley que no te la pueden cortar habiendo niños. Si ellos no la han pagado o no se la han regularizado, eso es lo que se tienen que preguntar, ¿por qué no se regulariza esa familia? Hay muchos ocupas que han entregado documentación, yo he ido con ellos, para que les hagan contrato. No quieren hacerle contrato a los ocupas. No quieren legalizar a los que están de ocupa, y, o sea, inquilinos que se han hecho ocupa.
Habla también de que no se quieren renovar, bueno, tampoco.
No quieren tampoco renovar contratos. A gente que ha pagado, yo tengo vecinos, y decirme que ha hablado con Visocan porque se le termina el contrato ahora en diciembre y que no los quieren renovar.
Dime, Guillermo.
Una cosa, porque no tenemos mucho más tiempo, Lucía, que creo que es un dato clave que no sé si Cristina o esta chica nos pueden responder, es decir, o tú has visto. Es decir, ahí hay, porque claro, lo que nos dicen de Visocan es que todo esto es una obra que se va a hacer. Entonces, Cristina nos dice que no, que todos van a cerrar el garaje y que no lo vamos a ver. ¿Ahí hay operarios trabajando? ¿Hay algún obrero trabajando, haciendo algo o no?
Yo no estoy, o sea, no he entrado al edificio, no he tenido oportunidad de entrar al edificio, pero al menos desde el exterior no se ve que se estén realizando
Cristina
obras.
Cristina no puede responder a esa pregunta.
Cristina,
¿está ahí o no? ¿Qué está Cristina?
Sí, por ejemplo, Cristina está aquí. ¿Hay operarios que están realizando obras dentro del edificio que nosotros no hemos visto de fuera?
Tapeaciones solo.
No hay operario.
Solo tapeando.
Lo único que la gente de mantenimiento que manda Visocan es para tapear nada más.
Bueno, vamos.
Por lo menos que yo haya visto. Guillermo solo ha visto aquí a los de seguridad.
Bien, vamos a hacer una cosa, Lucía. Coméntale a Cristina, que veo que no me puede escuchar, que queremos saber si en los próximos días va a haber obreros ahí trabajando. Porque si hay obreros trabajando, pues entonces creo que habrá que darle credibilidad a la versión que nos presenta Visocan. Si en los próximos días no vemos obreros trabajando, sino que todo está tapiado y nada más, pues habrá que dar credibilidad a la versión que nos cuenta Cristina. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo ahí y quedamos con el compromiso de seguir este tema en los próximos días para ver si realmente va a haber obreros trabajando, que yo me imagino que sí, por lo que nos cuenta Visocan en los próximos días. Dale las gracias a Cristina y a todas las protagonistas.
Gracias, Roberto, Lucía. Te estoy escuchando. Gracias por meterme en el programa. Sabes que estoy aquí sin un asiento. Y eso, que le doy gracias a la COPE porque siempre ha estado ahí, siempre ha estado luchando con nosotros.
Muy bien. Gracias, Cristina, y mucha suerte. Y estamos pendientes de ustedes. Vayan informando.
Vale, gracias.
Venga, 10:35. Ha sido nuestro tema del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¡Atención, Tenerife! La oportunidad que esperabas llega a la Feria del Vehículo de Ocasión Motor 7 Islas. Este 9, 10 y 11 de mayo en el parking del Palmetum en Santa Cruz de Tenerife. Estrena tu Seat o Cupra de 670 euros al mes sin entrada y con entrega inmediata. ¡Corre! Solo 3 días. Cientos de oportunidades te están esperando con Motor 7 Islas.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva. Cuestión de confianza.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Este 17 de mayo en Candelaria, desde las 10, realiza tus compras en el comercio local y disfruta de la gastronomía, actividades infantiles, actuaciones musicales, todos los ingredientes necesarios para pasar un gran día en familia en la Rambla de los Mencelles. Candelaria viva.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
COPE Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:38, noticia de última hora, una avería en la central de Los Guinchos en la isla de La Palma deja a media isla sin luz. Hablamos de la isla de La Palma, fíjense ustedes, venimos del apagón de hace unos días en Península. Bueno, pues en la isla de La Palma, media isla de La Palma, insisto, está ahora mismo sin luz. Lleva un par de horas sin luz para hacer un interruptor de una subestación, que ha habido algún problema, y bueno, pues sin luz la mitad de la isla de La Palma. Madre mía. Después intentamos ampliarles un poquito la información, porque sé que a pesar de que La Palma tiene también su programa insular, pues hay oyentes incluso de La Palma que sintonizan también la señal de COPE Tenerife. Bueno, vamos a situarnos en otra clave. Miren, esta semana hemos conocido los datos del paro, y ahora mismo en Canarias hay exactamente 154.660 personas paradas. Claro, este dato contrasta con un segundo, y esta no es la primera vez que hablamos de este asunto, y es que se calcula que en Canarias ahora mismo hay unas 65.000 puestos de trabajo vacantes. Es decir, hablamos de diversos sectores que requieren de trabajadores cualificados y que no encuentran, que no tienen. O sea, tenemos 154.000 parados y habría trabajo para 65.000 de esos 154.000 parados. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué está fallando? ¿Por qué no hay una relación directa entre las necesidades del mercado de trabajo y la formación que pueden recibir esos desempleados? Algunas de estas cuestiones quiero hablarlas, por ejemplo, con el presidente de un sector, de una asociación que engloba un sector, que es una de las más afectadas, porque a veces pensamos mucho en que nos dicen mucho en el sector hostelero, no, es que faltan cocineros, faltan camareros. No, pero fíjense, hay trabajos mejor remunerados, Por ejemplo, en el sector del metal. Juan Antonio Jiménez es el presidente de FEMETE, la Federación de Empresas del Sector de Metal aquí en Tenerife. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Siempre un placer saludarles, Juan Antonio, y de que nos recuerde, por ejemplo, que en el sector de metal también hay mucha demanda de trabajo, ¿verdad?
Sí, bueno, ya sabes que el sector del metal es muy diverso, pero dentro de todas nuestras áreas industriales, pues sí, hay una enorme falta de profesionales, hay una demanda de trabajo que no podemos cubrir. Van mejorando en algunos casos la situación, vi los datos, y también mejora en nuestra área industrial, pero todavía estamos muy lejos de las necesidades y queda mucho trabajo por hacer.
Pongamos un ejemplo concreto, Juan Antonio, de alguno de los trabajos en el sector de metal que ahora mismo demandan trabajadores.
Bueno, el ejemplo pueden ser muchos ejemplos, pero puedo hablar de soldadores, podemos hablar de todo lo que tiene que ver con la automoción, la mecánica y demás, instaladores eléctricos, instaladores de gas, mantenimientos de ascensores, mantenimientos de piscina, todo lo que tiene que ver con la economía circular, la gestión de residuos y un largo etcétera. Prácticamente en todas las áreas industriales pues estamos cortos.
O sea que una persona bien formada al respecto ahora mismo encontraría trabajo seguro en cualquiera de esas áreas, ¿no?
Sí, está claro que, y es clave la formación, porque son trabajos que necesitan cualificación y certificaciones en muchos casos y consiguen trabajos que además que son bien remunerados, con empleos estables y que te permiten una conciliación laboral adecuada, porque bueno, pues al no ser en muchos de ellos dependientes de servicios que tengan que, quitando que sean de emergencia, que tengan que trabajar los fines de semana y demás, pues bueno, yo creo que son enormes oportunidades que debemos de ir concienciando a la sociedad, que es lo que hacemos, de hecho, con nuestros programas, pues ir concienciando a la sociedad de que esto es una necesidad básica y empezar desde los más jóvenes para que vean aquí una oportunidad laboral.
Me gustaría recalcar, Juan Antonio, ese detalle que acaba de comentar. Es decir, hablamos de trabajos bien remunerados, por encima de la media, y con buenas condiciones laborales. Es decir, ¿qué está fallando? Porque sé que ustedes, por ejemplo, y les hemos visitado en algunas ocasiones y lo hemos comprobado de primera mano, hacen una labor espectacular en materia de formación. Ustedes propiamente FEMETE organiza cursos y organiza formación, tiene una amplia oferta de formación justamente para cubrir esos puestos de trabajo. Pero en general, ¿en qué estamos fallando en las instituciones públicas, en nuestra sociedad, para que tengamos 154.000 parados y 65.000 puestos de trabajo esperando a que uno de esos parados lo ocupe?
Bueno, desde nuestro punto de vista, como bien dices, Guillermo, nosotros pues ya hacemos formación y el año pasado, en el 2024, pues tuvimos en torno a unos 3.000 alumnos dentro de FEMETE, que no son pocos, pero que no, con esto todavía no llegamos. Nosotros vemos y hemos estudiado lo que la situación. Entendemos que esto hay que trabajarlo desde etapas anteriores, quizás llegamos un poco tarde, vamos a los ciclos de formación profesional, con, por ejemplo, con el programa Apuesta por la Industria Legal, que en el que colaboramos, subvencionado por la Consejería de Economía, Comercio e Industria, pero quizás tenemos que empezar en etapas anteriores, con chicos y chicas más jóvenes,
sí.
Quitar también ese estigma de que son trabajos masculinizados. Oye, ¿no? Cada vez tenemos más mujeres que además son trabajos cada vez más técnicos y más digitalizados, innovadores.
Que no se piense una mujer que nos está escuchando que ser soldador es un trabajo de hombres, por ejemplo, o técnico electricista, lo que sea, ¿no?
Sí, todo ha cambiado. Además, la digitalización ha venido a ser disruptora y a cambiar los trabajos, y además yo creo que también es una parte interesante para que los jóvenes vean pues que esta tecnología a la que estamos adaptados todos los días, porque bueno, pues lo tenemos ahí ya desde nuestro smartphone, de ahí en adelante pues la podemos aplicar a las profesiones tradicionales, ¿no? Y yo creo que de hecho este año tenemos un programa, un pues, una iniciativa interesante, que es el Día de la Industria, donde nos vamos a acercar ya a los institutos, a empezar un poquito antes, y es algo que realmente copiamos del País Vasco, y donde nos vamos a acercar a los jóvenes para que vayan viendo pues esta posibilidad y conociendo pues estas profesiones que quizás en estas etapas para ellos son todavía totalmente desconocidas. Y bueno, pues están quizás la parte, bueno, pues no, el enfoque universitario, que es lo que yo creo que, que es lo que tenemos que ir cambiando.
Juan Antonio, déjame que salude también, porque has dado una clave importante, que es, por ejemplo, el sector del automóvil, ¿no? El sector de los talleres de automoción, por ejemplo. Me cuentan que tienen muchos problemas para encontrar personal cualificado. Compañero suyo en Femete es presidente de ASINTRA, la Asociación Industrial de Talleres de Reparación de Automóviles de la provincia. Don Francisco Roca, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Encantado de saludarle también y de que nos confirme que efectivamente ustedes también tienen trabajo que ofrecer. Hay demanda de trabajadores de técnicos de automoción, ¿no?
Sí, sí, la verdad, y cada vez más. Y no solo aquí en Canarias, sino es un problema a nivel nacional. Uh-huh. Tenemos mucha falta de mano de obra en los talleres, tanto mecánica como carrocería y demás.
¿Y por qué no hay personas que quieran dedicarse a este trabajo, Juan, Francisco?
Pues mira, me lo han preguntado varias veces y la verdad no puedo contestar, porque la verdad es que no se sabe. Pues mira, el tema de la automoción es, es un trabajo bonito, porque la verdad siempre hay cosas que hacer, hay cosas nuevas, se aprende mucho, te puedes formar continuamente. Y atractivo, la verdad que es una profesión muy atractiva. Y no sé, sobre todo hablando de la juventud, es porque sí, tenemos, ¿cómo se llama?, mucho alumnado en la escuela de formación profesional y está preparándose. Sí. Pero no sé, al final no se llega. A ver, es un trabajo bien remunerado también, porque si tú me dices, contra, que se trabaja mucho, se cobra poco. No es verdad. ¿Sabes? Se cobra más o menos bien para el trabajo que se hace. El tema de la mecánica no es como antiguamente, que era un trabajo, podríamos llamarlo a lo mejor un poco sucio y tal. No, ni mucho menos. Un trabajo...
Hombre, aquí hay una ley de oferta y demanda, ¿no? No sé, igual Antonio estará de acuerdo también, pero si hay pocos trabajadores, pues habrá que pagarles un poco más. O sea, que bien remunerado, imagino que estará. O sea...
No, sí, y ya te digo, y se paga más. Oye, cuando hace falta, y hay que... pagarle un poquito más a una persona porque, hombre, le ve interés, porque trabaja bien y tal, y se hace, te digo yo, pero vamos, garantizado que se hace en los talleres.
El amigo Paco es pues bastante moderado, pero yo diría que esto es como los fichajes de los equipos de fútbol, el Madrid y el Barcelona. Al final, entre los propios talleres están fichándose a los buenos, porque es así... Y se paga mucho más de lo que está conveniado, porque...
Si yo tengo un taller y me cuesta encontrar, y encuentro uno muy bueno, pues oye, ven para acá y te pago más, evidentemente, muy por encima del convenio, claro, efectivamente.
Sí, eso está claro.
Francisco, esto está propiciando, por ejemplo, lo digo porque nos han llegado algunos oyentes que nos lo han dicho, oye, que llevo el coche al taller y que me tarda un montón. Esto está, me imagino, si no hay trabajadores, pues propiciará que el trabajo que ustedes sacan es más lento, ¿no? ¿O no?
Sí, no, mira... está claro, vamos a ver, hay muchísimo trabajo, mucho trabajo. Claro, al no tener tú personal suficiente, pues ya se trata de trabajo. Aparte, otro problema que se genera, sobre todo aquí en las Islas Canarias, la falta de repuestos muchas veces, ¿sabes? Que a lo mejor hay que conseguir un repuesto en otra isla o fuera en península y tal, ya se va tardando más. Y eso es la aglomeración tan grande de coches que hay dentro de los establecimientos, claro.
Claro, efectivamente. Al final redunda en todo. En fin, creo que hay que hacer una reflexión muy importante sobre este asunto. No es lógico, desde ningún punto de vista, que tengamos 144.660 parados en Canarias y tengamos 65.000 puestos vacantes. Y creo que hemos puesto un ejemplo muy gráfico, el del sector de metal y particularmente el de los talleres de automoción. Don Juan Antonio Jiménez, don Francisco Roca, muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
10:49, ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo, muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prips, tu súper de la frescura.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, 8 minutos me quedan para las 11. Seguimos hablando de bullying. Recordad que ayer les contamos el caso que se ha dado en un colegio privado del sur de Tenerife, en el que 15 niños, 15 adolescentes de segundo de la ESO, agredieron a un chico de primero de la ESO. Lo cogieron uno por uno, que la verdad es que el relato de la madre era tremendo, uno por uno lo llevaron al rincón del patio y le fueron agrediendo. Ayer hablábamos con Heinke, es la madre de este niño agredido que denuncia inacción por parte del centro educativo. De momento, dos de los chicos, por lo visto, fueron expulsados una semana, pero se les ha permitido, dos de los presuntos agresores, se les ha permitido ir a los exámenes finales, pero su niño ha tenido que cambiar de colegio. Así nos relataba cómo llegó en estado de shock su hijo Heinke a su casa tras la agresión.
Sí, es increíble. La primera vez no puede creer en eso, porque mi hijo se llega a casa y con un shock total. Dice, mami, no sé qué pasó, y se me dan, explican todo, menos mal, y dice, claro, cerré mi ojo porque fue muy duro.
Fue muy duro. El niño tuvo que cerrar los ojos. La pregunta que nos hacemos es cómo hay que actuar en este tipo de ocasiones. ¿Qué respuesta o qué debe hacer un padre para analizar el comportamiento psicológico de su hijo? José Rivero es nuestro psicólogo de cabecera y bueno, lógicamente pues tiene experiencia también en este tipo de casos. José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos, Guillermo?
Pues bien, un poco, bueno, pues asustados un poco de este caso, ¿no? El que incluso se llegó a estudiar si había una presunta agresión sexual a este niño. Pero bueno, ¿cuál un poco son las reacción de un niño? ¿Cuáles son las claves a las que tenemos que estar atentos en este tipo de casos, José?
Pues mira, evidentemente empieza a haber un comportamiento diferente. Lo primero que vamos a manifestar o vamos a poder ver en nuestro hijo o hija es esa reticencia a acudir con normalidad al colegio. Evidentemente también hay un pequeño bloqueo, un gran bloqueo emocional pues el niño empieza a estar más callado, e incluso empieza a manifestar comportamientos de miedo que se pueden expresar pues ante situaciones cotidianas o incluso a la hora del descanso nocturno, etcétera, etcétera. Es verdad que esta situación lo que plantea es que empiezan a haber problemas ya de autoestima, de confianza personal y sobre todo esa situación que te decía de no encontrar el apoyo, porque a veces, claro, en todo esto hay una situación del miedo de contarlo a los padres, de contarlo al colegio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, toda esta situación lo que hace es que el niño entre en una situación de estrés emocional y cada día que pasa en el colegio, pues evidentemente su cortisol está por las nubes, su ansiedad aumenta cada día más. Y claro, empezamos a ver cómo el niño, sobre todo esa sensación de bloqueo que los padres tenemos que intentar, por eso es tan importante fomentar la confianza con nuestro hijo, con nuestra hija.
En ese caso fue inmediato, o sea, el mismo día de la agresión, no nos contó la madre que hubiera algún tipo de contacto previo, nada por decirlo, pero el mismo día de la agresión, claro, la madre vio que el niño llegó en estado de shock absoluto a casa, ¿no?
No, claro, evidentemente, a ver, estamos hablando de que encima este tipo, esta agresión concretamente, es una agresión masiva. Entendemos que, o entiendo, por lo que conozco del caso, de que esto tuvo que haber ido, pues, a ver, organizar a 12 personas o que 12 niños se pongan de acuerdo, entiendo que detrás de eso hay un previo. Hay un previo de pequeñas situaciones de bullying que a veces no detectamos, pues mira el planteamiento de marginarlo o el planteamiento de entre los compañeros ir planteando pues esa situación, por así decirlo, de rechazo, de odio hacia esa persona.
Hay dos detalles donde el padre tiene que estar alerta, es decir, detectar antes de que se produzca la agresión, ver si hay estos microcomportamientos, digamos, que al final determinan una agresión de este tipo.
Yo creo que lo primero que tenemos que plantear es darle a nuestro hijo de información. Mira, esto está pasando, esta situación es, le puede pasar a cualquier niño o niña, ojo, no eres una persona diferente, no eres una persona... Y entonces, con la información, trasladar la confianza y día a día preguntarle a nuestro hijo, y eso se le diría a todos los papás y las mamás que nos están escuchando, día a día plantear que cómo le ha ido la situación en el colegio, que cómo es su relación. Yo, tristemente, atiendo también algún caso o he atendido algún caso de bullying y el planteamiento es intentar generar ese feedback de que el niño te cuente diariamente cómo va en el colegio, cómo es su relación con sus compañeros, si él entiende que es aceptado o no aceptado en el colegio, y ahí evidentemente hay pues todo una línea de profesionales, desde el orientador o la orientadora, donde se puede ir acercando el padre o la madre para decir, mira, es que noto que mi hijo no es aceptado o mi hija no es aceptado o aceptada en el grupo, que podemos ir trabajando. Y es verdad que cuando se traslada al orientador o orientadora, al equipo de profesores y profesoras, evidentemente empieza a menearse el mecanismo. ¿Qué pasa? Que esto normalmente no se suele hacer y no tenemos o no fomentamos ese espacio sin querer de día a día preguntarle a nuestro hijo o nuestra hija cómo se siente en el colegio, cómo han ido las cosas, y a veces parecen pequeñas situaciones. Y después lo que te comentaba, es decir, si nuestro hijo empieza a tener el más mínimo comportamiento diferente es que algo le está afectando. Claro. Indaguemos sobre ese pequeño, pues ese, mira, normalmente el niño suele retraerse, suele callar toda esta situación y suele hablar un poquito menos, y sobre todo esas conductas de miedo que no le damos, a las que no le damos explicación. Ahí tenemos que estar muy atentos y atentas, porque a veces son pequeños comportamientos, pequeñas situaciones. Pero vuelvo a decir, Guillermo, que aquí lo importante es el fomentar la confianza, no desde el miedo, sino la confianza de que nuestro hijo o nuestra hija pueda y tenga la costumbre de contarnos lo que pasa en el centro educativo o lo que le pasa a través del móvil, esos grupos de WhatsApp que se crean en las clases, etcétera. Claro. Es que el WhatsApp aquí también es importante, porque no es que haya un grupo de WhatsApp de papás y mamás que ahora hay en todos los centros. No, hay grupos de clase entre compañeros y compañeras, y ahí suceden cosas, y nosotros no accedemos a esa información.
Claro,
entonces, lo ideal...
Es que ya el acoso escolar ya va implícito en el bolsillo, ¿eh? Y más allá del horario escolar, efectivamente. José, muchísimas gracias por ofrecernos.
Muchísimas gracias a ustedes y nada, buena mañana.
Un abrazo fuerte. Hasta luego. Otro. Bueno, hablando de acoso escolar y hablando de bullying, nos vamos hasta las 11 de la mañana. Vamos a escuchar el Boletín Nacional. Por cierto, ha habido fumata negra hace un par de minutos. Ahora lo contarán los compañeros a nivel nacional con más detalle en ese conclave papal. Y nosotros seguimos con una hora de información insular local aquí en el Rencopeterrefe.